Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Tilín, tilín, suena la campana, es el llamado, es el momento. Sí, sabemos muy bien, por supuesto, en México que estamos en un día feriado. Hoy, lo saben bien que se suspenden las actividades oficiales de pues, todas las dependencias gubernamentales, todas las funciones financieras, bancos, escuelas, por supuesto, es un día feriado, un día oficial de descanso. Pero eso no importa, por eso el tilín, tilín, porque aquí estamos. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con mucho gusto les da una muy cordial bienvenida, querido público. Hoy en vivo estamos aquí haciendo este llamado, por supuesto, al trabajo, a la conversación. Iniciamos una semana de trabajo, primero de febrero del 2021, hoy lunes, donde abrimos un nuevo tema que nos hará trabajar. Y nos convoca y esperemos también los convoca a ustedes, querido público, a que hagamos intensa y dinámica esta conversación. Que hagamos de este espacio, como siempre, algo trascendental. Bien, pues entonces, como buen lunes, saben ustedes que es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, desde lo cotidiano, inauguran hoy esta conversación. Pues ni más ni más, es momento de que podamos, renovar de alguna forma pues todo lo que la situación de la pandemia nos ha llevado a construir, a pensar, a transformar. Y por ello, el tema que inauguramos el día de hoy es Tú nos trajiste la muerte. En el contexto que sabemos hemos estado viviendo durante los últimos meses, ya prácticamente un año, detengámonos pues a hacer esta conversación. Con este título, Tú nos trajiste la muerte. Sean pues bienvenidos y como también bienvenidas, por supuesto, tres mujeres psicoanalistas que desde lo cotidiano, he aquí, helas aquí, para hacer esta conversación. Doy la bienvenida a mi colega Teresa Negrete.
¿Qué tal? Primer día de febrero y prácticamente, como bien dices, Germán, pues arribando prácticamente al año de este acontecimiento de la pandemia en México y en el mundo. Y pues sí, como diría Freud, el cambio que nos ha traído y nos ha impuesto en nuestra actitud hacia la muerte, que es lo que él decía frente a la guerra, y yo creo que hoy cabe preguntárnoslo a nosotros. Y también, como bien señalas, creo que es volver a hacer el recorrido de qué nos ha sucedido en todo este año, en esa actualización de lo que nos pensamos, lo que imaginábamos y lo que hoy hemos ido transitando y viviendo.
Exactamente. Lo dices bien, Tere, volver a hacer el recorrido en tanto que, como bien saben, querido público, este no es uno de esos espacios noticiosos con ese gusto mórbido al tono amarillo, donde es repetir y repasar la circunstancia, pero simplemente en el regodeo de esta experiencia de muerte, de esta experiencia mortífera. Aquí, más bien, nuestro compromiso es, sí, volver a hacer ese recorrido, repasar, digamos, la circunstancia, pero desde el análisis es en la apuesta siempre de la transformación, reconociendo los efectos de la muerte en cada uno de nosotros y relanzando siempre la pregunta que, bueno, y desde ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra creación y nuestra construcción? Demos también, pues, una muy cálida bienvenida hasta Francia, Y que nos llegue desde allá nuestra querida, la voz de nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Hola, Germán. Sí, hombre, el viernes dejamos a Eros para abrir el lunes con Tánatos. Bueno, Vamos a afrontar esta nube negra que trae Tánatos, todo lo que tiene que ver con tú nos traes la muerte, y qué es y hasta dónde va, y hay todo lo que puede evocar en nosotros y en lo social, por supuesto, esta cuestión. Y que el coronavirus, como dice Teresa, vino a ponernos en evidencia y con fuerza. Entonces, nosotros tomamos la apuesta y aquí estamos para hablar de eso.
Exactamente, aquí estamos para hablar de ello. Como está, por supuesto, nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quien le damos una cálida y muy cordial bienvenida. Lo saben bien, que es a la doctora Silvia Heiser.
Así es. No sé si decir como se puede decir en México cuando se festeja el Día de Muertos. ¡Yuhu! Nos trajiste la muerte. Porque no hay que olvidar que en México la muerte no tiene la connotación que puede tener en otros lugares. Es una forma, digamos, muy particular de los mexicanos en cuanto a la manera, digamos, en que a veces escuchamos a nuestro pueblo decir cuando el Popocatépetl se pone a echar humaredas y que va el ejército para ayudarlos, para sacarlos de sus viviendas, y que entonces el hombre de campo le dice al hombre, digamos, representante del ejército, le dice, no, hombre, no. Don Goyo siempre nos ha tratado bien, porque le dicen Don Goyo. Y Don Goyo siempre nos ha tratado bien. Hay ocasiones en que se molesta por algo, pues debe de tener ahí sus problemas también, ¿sí? Pero, ¿sí? En caso de que él quisiera acabar con nosotros, pues ya nos tocaba. Es decir, no es una resignación a la muerte, ¿eh? Ahí se puede malinterpretar la cultura. Es algo que está inserto, sobre todo, digamos, en estos grupos campesinos, en estos viejos que todavía escucharon a otros viejos, y estos viejos escucharon a otros viejos, que les transmitieron precisamente que la muerte formaba parte de la vida. Y eso es lo distinto, digamos, en el caso de México. La muerte forma parte del vivir. No es algo que amenace la vida. No, forma parte del vivir. Acompaña al sujeto en su vida cotidiana. Entonces, sí, nuestro pueblo en muchísimas cosas está, pues si me toca, pues me tocó, ¿sí? Pero lo bailado, ¿quién me lo quita? Por ejemplo, también es una forma de expresión al respecto de la vida del mexicano. Sí, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? Entonces, tiene también esa posibilidad de decirse a él mismo, ¿cómo puede llevar el sentido del destino, la idea de destino, ¿sí? El sentido de la idea del destino en la cultura mexicana, que está definitivamente cada vez más alejada de toda la herencia indígena, ¿sí? De nuestro pueblo, de la sabiduría indígena de nuestro pueblo. Y hoy, nada menos para hablar de cómo las cosas van retornando en relación a conservar la vida de acuerdo al estilo europeo y de acuerdo, digamos, a la invasión y destrucción de toda la cultura que había en Estados Unidos y que definitivamente los puritanos, el puritanismo, no podía integrar, eran tan absolutamente narcisistas que no pudieron jamás integrar la cultura que ellos llegaron, pisotearon y destruyeron de una manera salvaje y brutal. No se quedan atrás los españoles en México. La diferencia es que la gente que vino en la alpargata navegante, ¿sí? La Niña, la Pinta y la Santa María, Esa gente que vino, pues eran verdaderamente lumpen, lo más bajo que podían, digamos, enviar los reyes de España, ¿sí?, a esas travesías. Y entonces, bueno, pues el lumpen, a la hora que vio a las indígenas y que vio, pues, ¿qué onda? No, pues simplemente se mezclaron. Pero se mezclaron, ¿por qué? Porque no llegó la flor y nata, sino llegó esta gente lumpen también de España. Los desechos españoles fue lo que mandaron precisamente en la alpargata voladora, ¿no? Digo, no voladora. Hay la alpargata voladora que es ¿cómo se llama? La línea de aviación que nos lleva a España, ¿no? Sí, y entonces la alpargata voladora. Pero esta era la alpargata navegante. Bueno, el contraste tan radical entre una cultura y otra. Pero después vino todo este agravio del cual no nos hemos podido liberar todavía totalmente, ¿sí? Sino que el agravio de ser indígena, ajá, es algo que nos marca en la división de los grupos en la actualidad en México. Todo aquel que tiene rasgos indígenas y que no tiene rasgos europeos, como pueden ser las niñas bien de Polanco, que por cierto hay un libro, por eso lo menciono, ¿sí? Como las niñas bien de Polanco, que son blanquitas, güeritas, castañitas, qué sé yo, ajá. Pero las que son morenas y las que son ya no morenas, sino prietas, y que tienen todos esos rasgos indígenas, y los pelos negros y lacios, y donde los hombres batallan porque se hacen esos cortes de pelo japoneses, porque tienen los pelos parados, duros, indómitos, en fin, etcétera. Porque no podemos negar que el pelo, entre más tenga genes europeos, será más suave, más sedoso, más dócil. Ajá. Pero el pelo de los mexicanos, pues es así, hirsuto, duro, en fin, fuerte, curiosamente fuerte, no se van a quedar calvos. La calvicie viene precisamente de Europa. Bueno, ya no quiero extenderme más. Es el choque permanente entre la Europa que todavía reina en nuestro país, por lo menos, digamos, en el caso del psicoanálisis, ¿sí? Indudablemente que nos viene de Estrangia, el conocimiento de ese brillantísimo y excelentísimo hombre, el doctor Sigmund Freud, ¿sí? Y que es el creador y el descubridor de algo tan trascendente que no dejaremos de hacer, digamos, honor a ese descubrimiento, a esa trascendencia de lo que nos entregó Freud. Freud nos entregó algo único y ha sido pisoteado, deteriorado, revuelto, qué sé yo, todo lo que se ha hecho con la obra freudiana, ¿sí? Pero no ha desaparecido. Y entonces reconocemos que en el caso de Jacques-Marie Lacan, ¿sí?, toma la decisión de hacer lo que él llama la vuelta a Freud. Y esa vuelta a Freud ciertamente no tiene que ver con volver a repetir lo que Freud hizo. Es una idea muy particular de Lacan que ya tendremos oportunidad de hablarlo en otro momento. Pero bueno, hay un trabajo que realizar hoy. Pero sin embargo, hoy en la mañana que hablaba yo con la doctora Lozano, ella me sugería algo que yo considero que es muy, pero muy importante. Ella me dice, si se ha arrinconado a Freud por parte de los malos lacanianos, porque los hay, ¿sí?, si se ha arrinconado a Freud, si Freud no es tomado con el debido respeto que se merece del reconocimiento de que el psicoanálisis es obra de él. Y solamente hay un psicoanálisis, el psicoanálisis freudiano, ¿sí? Porque lo otro está muy bien dicho por el mismo Lacan. Yo no he aportado nada al psicoanálisis. ¿Sí? Me he comprometido a leer a Freud. Y Lacan se anunciaba como el lector de Freud. Como diciendo, he sido el único que ha leído a Freud verdaderamente. Y en eso se emprendió, y en eso se metió, y en eso le tocó, digamos, los dolores de cabeza que tenía que pasar, en fin, etcétera. Pero lo cumplió. Lo cumplió. Sin embargo, hay mucha gente que cree, como en el caso, digamos, de los norteamericanos y de los ingleses, ¿sí? Que dicen, ah, Lacan contradice a Freud en esto, 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 esto y esto. Y eso es lo que llegó de moda a México. Que Lacan contradecía a Freud. Hay que leer a Lacan también. Hay que ver cuál es su postura. Hay que ver, digamos, el esfuerzo que él hizo por poner a resguardo las ideas constitutivas del psicoanálisis para salvar el psicoanálisis. Ajá. Y no estas costumbres obscenas de arrinconar a Freud, ajá, y desacreditarlo en aquello que a él le costó alma, corazón y vida. ¿En qué sentido? En que Lacan mismo, hay un momento en que dice, estoy asombrado. No es posible que sea la obra magnífica de un solo hombre, porque él lo ha hecho solo. Frases de Lacan, ¿eh? Él lo ha hecho solo. Y por supuesto, Lacan no lo hizo solo. Lacan lo hizo con Freud, con los posfreudianos, con lo que estaba, digamos, a su alcance en la época en que él se mete a rescatar la obra freudiana, en fin, etcétera. Él no lo hizo solo. En el caso de Freud, es de él, de donde nacen, ¿sí?, el acercamiento y la explicación a semejante fenómeno. Y entonces nos toca ahora, nada menos que ahora, jugar precisamente con esta frase que en la vida cotidiana la podemos aplicar porque hay muchos grupos que están acusando a sus familiares de que son ellos los que le han traído la muerte a los demás. Y es un odio, y es una persecución, y es, digamos, la disculpa para descargar los odios más enconados hacia un familiar que él ni siquiera sabe si de veras él fue el único que llevó la muerte a los demás. Pero imagínense ahorita, nada más así como imaginación, el grupo de las familias que dicen, mi papá murió por culpa de mi hermano, mi madre está grave, está intubada, ¿sí? Y probablemente se muera, y es por culpa de mi hermano. ¿Qué lugar va a tener ese hermano en la familia? ¿Cómo va a poder sobrepasar la acusación de que él fue el que llevó la contaminación a los padres, porque él vivía con los padres, ¿sí? Y era simplemente un joven que se fue de fiesta en algún momento, porque tiene 18, 19 o 20 años, y entonces les trajo el coronavirus a los padres. ¿Sí? Pero la acusación es terrible. La devastación en la relación familiar es terrible. Y bueno, esa es una parte del tema de hoy. Pero también, como decía Tere, ajá, es tú me trajiste la muerte, y nos podemos dirigir al coronavirus. Uh-huh. Tú me trajiste la muerte. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer con esto que es real? Que es un real que nos toca vivir. Tú, coronavirus, nos trajiste la muerte.
Sí, no sé si Tere quiera tomar la palabra, pero efectivamente hablamos con Tere ayer domingo preparando el programa de hoy, y Tere me contaba efectivamente que había gente que se sabía contagiada y que viene a los grupos como una, justamente, es lo que queremos ver en este programa. No sabemos si pasa, porque también pasó con el SIDA. Hubo mucho contagio de SIDA, también sabiendo que el virus lo tenía alguien. Y entonces lo que narraban algunos testimonios era el placer de la persona que contaminaba. Había eventos, por ejemplo, en donde las personas que tenían SIDA iban a robar dinero, si eran drogadictos o que hacían prostitución en las calles, y amenazaban a las gentes de contaminarlos con el SIDA si no les daban dinero. Uh-huh. Entonces, con el coronavirus aparece de otra manera. No sé, Tere, si usted quiera contarnos un poco los testimonios.
Sí. Bueno, hay testimonios que tienen que ver con reuniones familiares en donde un integrante de la reunión, en este caso, por ejemplo, es una reunión familiar para celebrar un bautizo, ¿no? Y una persona que sabe que tiene el coronavirus, asiste al lugar y no dice que está infectado. Pero además el argumento explícito es que cómo ella iba a quedar mal con la invitación que le han hecho, ¿no? Igual sucede en otro relato en relación a un familiar que se sabe o sospecha infectado y que no lo dice al otro y que quizá entra en juego esto que dice la doctora. Hay esa duda de aceptarse estar infectado, ¿no? Y en esa duda de aceptarse estar infectado, sigue como si no pasara nada. Y hay varios casos referidos por la experiencia relatada, por ejemplo, con mis estudiantes que platicaban de lo que les venía aconteciendo con sus familias, en donde aparece esta idea, aparecen estas situaciones en donde no está claro si está infectado o no está infectado, ¿no? Y que se pospone incluso saber si lo está, ¿no? Entonces, ahí me parece que esto es... Y la pregunta que se hacen, justo tiene que ver en creer o no creer que eso está sucediendo, ¿no? E incluso es muy interesante porque dicen creer o verdad, ¿no? Y me parece que aquí está entrelazado esto que nos insertaba la doctora, de cómo la muerte forma parte de la vida en nuestras creencias, y en ese sentido se sostiene como creencia que, pues si ya me tocó, pues ya me tocó, ¿no? Y cómo se encara el aceptar eso que implica que me haya tocado, ¿sí? O reconocer, porque además, algo que es interesante, yo creo que el coronavirus ha abierto nuestra dimensión de lo pulsional, ¿sí? Y es difícil saber sobre ello, cómo se juega esto, ¿no? Pues es inaccesible, ¿sí? A simple vista, por decirlo así, o con una simple conducta. Y yo creo que eso es lo que ha estado jugando y eso se convierte para muchos, varios de mis estudiantes en sus relatos decían, ¿cómo? ¿Por qué sucede eso? ¿No? ¿Por qué la responsabilidad? Y se trata de entender como sentido de responsabilidad. Pero bueno, nosotros sabemos que ahí opera toda la parte más inconsciente, ¿no? Se pone en juego y eso es difícil de solo caracterizarlo por una conducta moral.
De hecho, no es posible caracterizarlo por una conducta moral. Aunque interviene también, pero lo que está de fondo es el amor. Es decir, creo que todo aquel que sienta que de alguna manera tiene un pequeño síntoma, como puede ser pues la gripita invernal, ajá, si ama a su familia, él va a decir, por vía de mientras, miren, yo entro en cuarentena y voy y me investigo. Y me voy a investigar, no en los primeros datos que pueda yo tener, porque va a salir negativa la prueba. Me voy a informar bien cuándo es que esté maduro en mí el coronavirus, bueno, el virus, para que yo salga o negativo o positivo. Pero esos cuidados tendrán que venir de un amor. No tendrán que venir de una relación de pertenencia al grupo familiar.
A mí me parece que lo que usted está puntualizando ahorita es genial, porque con Teresa justamente yo platicaba del caso de Francia, a diferencia de México, en donde Francia funciona por represión. Es un país que es más pequeño, es un país en donde se va a legislar absolutamente todo. Entonces se mantiene con todo este orden de la imposición de una ley, en donde el malestar en la cultura es que la gente sabe que en este tipo de intervenciones del Estado hay una arbitrariedad en donde se vehiculan y se recuperan muchas cosas como la obediencia. Es algo, por ejemplo, que se dice que los cultos están, que la gente que hace programas culturales, que están haciendo tesis filosóficas, con respecto a ahora todo lo que se está experimentando a través del coronavirus, que la doctora Heiser nos ha hablado, toda esta pues ensayo social que se va a hacer a partir de esto, en el caso de Francia, tiene que ver con la obediencia. ¿Qué es lo que sucede? El cálculo es imponer a un pueblo que puede y que reacciona frente a la imposición, porque el pueblo no va de su lado, no va a tener una reflexión menos pulsional y menos narcisista y menos asesina que cualquier otra persona en el mundo. Lo que funciona en Francia es que, bueno, entra la ley y ahí están los policías, y ahí están las multas, y ahí están, es por eso que funcionan las cosas. Pero ¿qué malestar provoca? Fíjense bien, lo que es muy interesante, la depresión. La depresión, ¿qué es lo que sucede? La gente se siente que se les ha impuesto algo en donde hay un derecho humano, sobre todo en Francia, hay un derecho humano que se está tocando, y es el del libre albedrío y el de la libertad. En contraste con México, hablábamos con Teresa, es que siendo un país tan inmensamente grande y que la policía no puede estar tan bien organizada por la corrupción como en Francia, que también hay mucha corrupción, pero la policía funciona. La diferencia es que entonces las multas no se aplican, no se tiene todo el batallón del ejército, que a veces en Francia lo sacan, para justamente cuando se hace el toque de queda, la gente esté en su casa. Aquí no va a haber de que, aquí cuesta dinero salir cuando no se respeta la ley. Entonces en México, yo le decía, es un contraste que es muy interesante, porque los mexicanos van a presentar, yo creo que toda la fenomenología inconsciente, en el sentido de cuando uno tiene libertad y no tiene este nivel de represión, van a quedar libres a todo lo que tiene que ver con los actos inconscientes. Y quien dice actos inconscientes es, en una de esas, y yo fantasmeo la contaminación de manera inconsciente, señores. No se trata, y es lo que yo quería decirle a la doctora Heiser, simplemente de pensar en los primeros síntomas que yo vea, voy y me atiendo. Simplemente puedo negarlo, no ver mis síntomas. Eso es lo que entra en acción. Y también vemos entonces cómo los mexicanos, hay ciertas personas que se van ellos mismos a decir, bueno, no voy, si voy, me da vergüenza. ¿Qué es lo que sucede cuando no es un sistema represorio, un sistema en donde te va a costar dinero, un sistema en donde te vamos a meter a la cárcel? Entonces vemos aparecer lo humano por excelencia. Y padecen menos, pueden padecer, bueno, más muertes probablemente no, porque en Francia ha sido escandaloso la cantidad de muertes, pero pueden padecer, no padecen en todo caso, esta depresión que es el perder la libertad porque se impone la represión, verdaderamente. La represión son los policías y los militares y el dinero. Entonces, es muy interesante porque México muestra justamente lo que en Francia se oculta. Si a Francia se le quita la represión, estaríamos haciendo fiestas en las calles. Entonces, es también lo que se sufre, el no poder estar haciendo fiestas en las calles. También se manifestarían todas estas ganas inconscientes de ir y contaminar a los otros. Se manifestarían todos estos accidentes de, ay, pues es que no lo sabía, pero sí lo sabía, pero ¿cómo decir? Pero todo esto se manifestaría. Entonces, lo que pone mucho en contraste la diferencia con Francia es que el mexicano tiene que tomar la decisión solo de qué es lo que tiene que hacer. Uh-huh. En Francia también apareció la fenomenología de esto es un boicot, nos están mintiendo. De hecho, le contaba yo a Teresa que hay un gag que es extraordinario, se lo quería mandar, pero es en francés, de un sujeto que es brillantísimo, que trató al coronavirus como religión y diciendo, bueno, yo soy coronavirus medio. No soy ni extremista, el que piensa que justamente no hay que ni siquiera moverse sin tener una máscara y casi que la máscara te lo pones en los ojos, o el otro que cree que el coronavirus es una invención para podernos dominar. Entonces el boicot y todo esto lo que ha provocado el coronavirus. Por eso me gustaba traer a cuenta lo que sucedió también con el SIDA. Entonces, ¿cómo todas estas cosas de contaminación movilizan otros asuntos del ser humano? Y en México aparecen.
Uh-huh. Asuntos, Adriana, ahorita que mencionas cómo movilizan otros asuntos del ser humano, piensa ahorita de inmediato en los asuntos que tienen que ver con la organización. ¿Cómo como grupo nos organizamos? Y nos organizamos cada grupo desde nuestras propias creaciones, desde lo que podríamos pensar es la naturaleza misma de cada grupo. Lo pienso en el sentido de, ahorita que marcas tú la diferencia de cómo se vive en Francia y cómo se aplica en Francia y en México, no me parece por ello nada azaroso ni sacado de contexto la postura que siempre ha mostrado nuestro presidente. En el sentido de que siempre ha sido favorecedor de la libertad y no deja de estarlo señalando. Y al mismo tiempo, por supuesto que yo escucho en los medios de comunicación o también recibo información de ciertos grupos de personas, mexicanos, sobre todo de cierta clase social o que se cree de cierta clase social. Estoy pensando como clase media o tendiente un poco a la alta quizá, en cómo hay esta ideología aspiracionista de primer mundo y que el primer mundo es lo mejor, como por ejemplo lo que tú señalas ahorita de Francia o en los países sajones también, tipo Inglaterra, tipo Estados Unidos, de que entonces metámonos todos en cinturón y órale, tenemos que obedecer y el presidente está loco hablando de la libertad, como habla y como la sostiene. Pero creo que ese tipo de posturas lo que dejan ver es la profunda ignorancia del cómo de raíz nos organizamos. Y nos organizamos los mexicanos. Y estoy esto pensándolo desde lo que la doctora planteaba al inicio del programa, y que es como para que en México haya una creencia como lo es en nuestros muertos y de la celebración del Día de Muertos, es porque nos hemos organizado completamente distinto. Y a mí me parece, cuando digo lo distinto, es que la base, la raíz de la relación entre nosotros los mexicanos no es esa estructura disciplinaria de orden como tú lo comentas en Francia, sino es más bien en la cercanía amorosa con el otro, de poder hacer una relación amorosa con el otro, aunque no se dé.
Existe, Germán, la civilización no existe, es justamente ahorita me hiciste pensar en que estas gentes que admiran a los países del primer mundo, pues que se vengan a dar una vuelta, porque un inglés está reprimido mientras esté en la ley. Y luego existen los pubs en donde se van a tomar alcohol y en el momento en que un inglés toma alcohol se transforma en hooligan. Empieza a meterle la mano a la mujer, empiezan a hablarte de sexo. Quiero decir, no te hablan de nada ni te miran. Durante el día están perfectamente en una represión total de sus afectos. Por eso beben. Beben, se alcoholizan y entonces, ¿qué es lo que surge? Lo que no se ha civilizado nunca en el ser humano. Solamente se ha reprimido. Solamente se ha subyugado a base de fuerza de la amenaza de te voy a matar. Es lo único que amenaza al ser humano y que efectivamente lo va a hacer padecer, lo va a deprimir. lo va a llevar al suicidio igual. ¿Cómo estamos en esa encrucijada en donde aquello que llaman primer mundo y civilización, pues que se vengan a dar una vuelta? ¿A dónde quieren? ¿A Dinamarca? ¿Quieren casos de Dinamarca? ¿A dónde quieren? ¿Suecia? ¿Suiza? El Suiza, el país en donde hay más problemas de echarle la culpa a los vecinos, es el país en donde más se pelean entre vecinos y en donde más está, es la persecución más alucinante de unos contra otros, es en Suiza.
Claro.
Entonces, nada más como una cuestión, digamos, importante de la reacción de un mexicano. Si en México se pusiera una multa, ¿saben lo que hace el mexicano? La pago, manita, te lo pago. La multa, todo fuera como eso. ¿Pero por qué? Porque no tiene tampoco una relación con el dinero como lo tiene un francés. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, saco este ejemplo porque eso es lo incontrolable en la sociedad mexicana. Entonces, es muy sabio de parte de López, ajá, que diga, mejor la libertad, aquí no va a haber toque de queda, porque el ingenio del mexicano, en cuanto lo retas a que le vas a quitar algo de lo cual él disfruta, te baila. Él va a pagar la multa, es más, se van a poner de acuerdo todo un grupo para franquear el toque de queda y van a pagar la multa y se van a ir a la cárcel feliz de borrachos, ajá, y alegres y contentos de que ya lograron burlar la ley. Sí, hombre, sí, encarcélanos a todos, todos somos una bola de borrachos que nos fuimos a divertir, claro que sí. Ese es el problema con México. El problema con México es la burla permanente a lo que tú le quieres enseñar a un mexicano.
Y en el caso de Europa, no es la burla, sino el estar sosteniendo un semblante imposible de sostener, que uh-huh. se les cae. El semblante de que hay civilización, por eso lo que hablaba es de no hay civilización. Van y se alcoholizan después justamente para darle rienda suelta a toda la represión del semblante. De decir nosotros somos civilizados y los otros no.
Estaba yo pensando, doctora, usted que vive en Francia, ¿qué nivel de feminicidios tienen?
Altísimo.
Sin embargo, altísimo. No se sabe.
Se muere.
No se hace publicidad de eso.
En Francia sí se sabe. En Francia sí, es algo que preocupa muchísimo porque es tan alto que quizá no se sepa en México, pero en Francia sí se sabe.
Perdón, fue lo que quise decir, en México no se sabe. Sí,
sí, exacto. En México aparecen los franceses como civilizados, jajaja. Ja, ja. Sí, de semblante, se portan bien en las clases, no interrumpen al profe. Pero denles un poquito de droga o denles una posibilidad de saltarse la ley y lo van a hacer con un gusto. Pues, ¿por qué creen que son tan represorios? Uh-huh. ¿Por qué nos cobran una multa altísima, que cueste? ¿Por qué? Porque si no, no se va a respetar la ley.
Ya. Bueno, con lo que dice la doctora de cómo responderían los mexicanos, me hace traer a cuenta una frase de una de mis estudiantes de ingreso recién a la licenciatura, que ella decía... No por hacer chistes, esto se va a terminar. Y entonces ella lo decía porque justo el chiste jugaba en su entorno, el chiste juega mucho en lo que circula, en los WhatsApp, en lo que se va señalando en relación al COVID, y entonces ella, pues, su frase era esta, no por hacer chistes, esto se va a terminar, ¿no?
Pero es que ella cree, a ver, un segundito, no porque se hagan chistes, esto se va a terminar, es que al mexicano no le interesa, chiquita linda, quien seas, que esto se termine, claro. No va en función, precisamente no tiene esa idea de término, tiene la situación de la tragedia, y de la tragedia hace el mexicano chistes. Entonces hay que entender tu cultura, porque estás atrasada.
¿Sí? Ahora, yo hay algo que escucho también en este comentario, y creo que además, doctora, usted es muy seria con esto, usted en todo caso para mí es un ejemplo de, hay bromas y hay bromas. Me parece que también lo que dice el comentario de esta chica, y me parece bastante agudo, en que una cosa es la broma y otra cosa es relajar todo lo que tiene que ver con lo que nos une amorosamente. Pues que una cosa es, dígame, doctora.
Pues que lo diga con seriedad y no nada más así, porque el problema, digamos, de este decir al viento, es cómo se recoge. ¿Y cómo se ha cambiado la cultura del mexicano precisamente por la intromisión de ideologías extranjeras? Porque eso no viene de ella no viene. Ella viene de una moralización extranjera de que critica al mexicano que hace broma y que hace chiste de su tragedia. Entonces, que se ilustre.
Sí, muy bien. A mí me parece que es... esto es excelente, pero me parece que también hay que ver el lado en donde puede haber toda una no escuchar al otro a través de relajar algo en donde ya el otro seriamente quiere hablar de algo. Y en donde, ¡ay, no te hagas! Pues también es relajar algo en donde el otro no se hace escuchar diciendo, esto me hace sufrir.
Claro. Pero ahí, cuando el mexicano dice, oye, espérate o te rompo la cara, la gente se ordena, De mí no te estés burlando, porque lo que yo estoy diciendo es serio. Entonces el mexicano no necesita de moral extranjera para poner y resolver sus situaciones cotidianas con su cultura. Es toda la intromisión de una moral que no nos corresponde, que se ha infiltrado en la moral mexicana y que ha destrozado familias enteras precisamente por esa intromisión. Entonces, revivamos el espíritu mexicano, porque el mexicano le dice al otro, deja de estarte burlando porque te rompo la cara. Y vamos a terminar a golpes. No, bueno, ya, ahí muere, ¿sí? Si el otro cede, y si no, se rompe en la cara.
Doctora, en esto que usted señala me parece que es muy importante porque justo los discursos que se han venido introduciendo de empatía con el otro, consideraciones que lo correcto para conducirse con el otro tiene que ser esto de no reconocer la diferencia, sino asumir, ¿sí?, un supuesto respeto a la diferencia, ignorando lo que el otro dice, no interpelando con lo que el otro me mueve, no poniéndolo justo en su lugar, como usted dice, te voy a romper la madre si tú no, porque esto es serio, ¿no?
Sí.
Entonces,
porque esto es serio, justamente porque esto es serio es lo que critica la doctora, es porque te estás burlando de mí.
Claro.
Lo que identifica el mexicano, y lo dice, te voy a romper la madre, es cuando identifica la burla. Justamente esto, sí, doctora, estoy de acuerdo con usted, porque la frase de la chica es, las bromas no van a curar esto. Lleva a una cosa grave, algo que si no nos da la gana de tomarlo grave, no tenemos por qué tomarlo grave.
Pero es que ya no está inserta ella en su cultura. Si algo no le importa a la cultura mexicana, es que algo termine, sino cómo se va a resolver en vivo y a todo color y de manera inmediata, por Dios. Eso de que si termine o no termine, es algo que no entra en la cultura. Por eso puede haber sujetos que no terminan la carrera porque no es importante.
Así es.
Y no terminan muchas cosas porque no es trascendente. ¿Sí? ¿Y de dónde viene ahora la exigencia cultural de que, ay, es muy importante preocuparnos por el término? Señores, vivimos desde hace siglos en reírnos de la tragedia. Y hay que ver lo que dice Freud respecto a poder resolver muchas cosas emocionales a partir del sentido del humor.
Por un lado, y por el otro lado, usted está mencionando otra cosa, doctora, y es lo siguiente. En Francia, uno hace formaciones de todo. Entonces, se sienten muy diplomados. Quiero decir, hay formaciones para sacar la basura. Entonces hay que estar muy formado para agarrar un tarrito de basura, un bote de basura, saberlo cerrar, ponerlo. Me hizo pensar por esto de que si no queremos acabar la carrera, no es lo que es la vida no está en eso. Uh-huh. Y en este tipo
ya le salió la vena mexicana en su decir, ven, óiganla, escúchenla, escuchen lo que dijo. Dijo algo muy profundo y sutil. El sentido de la vida del mexicano, ¿sí?, está en lo cotidiano. Por eso se dice, cuando el mexicano tiene una dificultad, el ingenio mexicano la resuelve, no la ley.
Exactamente. Entonces, venga.
Ah, ok, gracias Adriana. Les iba a decir la posibilidad de leer mensajes, porque ya tenemos varios en este momento. De Zorro de las Praderas del Mar, que nos dice: buenos días, con gran gusto de escucharlas y escucharlos. Emocionada en espera de lo que nos compartirán el día de hoy. Alma Flowers nos dice: buenos días, doctores. Qué felicidad escucharlos. Un abrazo con cariño. Maripaz Hernández dice: buenos días, doctora Heiser. ¿Usted ha leído y le gusta lo que escribe G. Loaesa? ¿Qué opina de sus libros, como el que usted mencionó? Gracias.
¿Cuál? No me acuerdo. ¿Cuál mencioné?
El de las chicas bien.
¿Cuál?
El de las chicas bien. Las.
¡Ah! Es él. La doctora Heiser está descubriendo el autor.
Te digo una cosa sinceramente, jamás hubiera yo hecho un esfuerzo por semejante literatura. Creo que le dejo claro, ¿sí?, mi postura. Jamás, jamás hubiera yo hecho un esfuerzo, es decir, hacer tiempo, dedicarle a semejante literatura. A mí me gusta el título, Las niñas de Polanco, Las chicas de Polanco, ¿sí? Pero no lo que... Loaesa, ven, ahorita me la mencionó y dije, ¿quién es esa?
Sí.
Sí, y no porque desprecie las letras mexicanas, no va por ahí, ¿sí? Loaesa puede hablar, por ejemplo, de la pérdida de la tortilla de nixtamal, si quiere, ¿sí? Pero en relación a lo que va a decir de las chicas de Polanco, deben de comprender, ¿sí?, que va a ser una descripción de clase. Imagínense si a mí me va a interesar. No me interesa, pero el título me parece interesante. Ese sí, Las chicas de Polanco, ¿sí? En su mayoría educadas, refinadas, bien vestidas, ¿sí?, con la religión católica metida por aquí y por allá, menos por donde se debe, ajá, y que tienen como característica esconder la pirujería.
Exacto. Uh-huh. Sí, porque refinado queda a definirse, ¿eh?
Sí, también.
De que nos unimos a una definición universal.
Nos escribe también Nidia Mora y nos dice: gran tema hoy, gracias por esto. Es tan necesario darle cabida a esto que estamos pasando. Qué bueno volver a escucharlos en vivo, justo después de una gran odisea de recuperación COVID.
Uh-huh. Ay, qué calidad.
También nos escribe Hilda López López y nos dice: un saludo cordial para todos. Con este espacio me ayudan a crecer mi interés por el psicoanálisis. Mil gracias. Uh-huh. Sonia Gallego nos dice: es un deleite escucharlos. Me siento muy identificada con lo que están diciendo. También nos escribe Suling Ro y dice: ahorita que la doctora Silvia habló sobre la burla, pensé en lo que hacen con los alcoholímetros. Me parece que hay una aplicación donde indica la ubicación para evitarlos y tomar otra ruta. Saludos.
Eso es lo que hace el mexicano con la prohibición. Entonces López, vuelvo a decir, López es muy inteligente porque conoce la condición del pueblo y dice: no, hay que dejarlos en libertad, que se expresen, eso es democracia. ¿Sí? Que vengan y hagan su apartadito aquí en la plaza pública, que nos insulten, que nos critiquen, que nos regañen, que nos ordenen, déjenlo. Es libertad de expresión. Cosa que entonces me da oportunidad a mí de mi réplica.
Claro.
Y entonces crea, por primera vez en México, un diálogo entre el gobierno y el pueblo. ¡Carajo! Eso no había.
Así es.
Oigan, y el... Por ahora, el que es el último mensaje lo recibimos de nuestro querido Alberto Lozano y nos dice, en Francia acaban de sorprender a una comisaria en plena fiesta durante el confinamiento. Bueno, a ese nivel de tomada de pelo de burlarse de la prohibición.
Ahí está. Los franceses hay que reprimirlos. Quiero decir, la civilización no existe.
Bravo.
La civilización no existe.
Bravo.
Podemos tener un interés en hacer un lazo social porque vamos a tener ciertas ventajas hasta ahí. Claro. Después nos cuesta trabajo estar los unos con los otros.
Sí. Y bueno, yo creo que esto que señala la doctora Lozano, entonces nos hace ver en el tema que estamos hablando de qué abre el COVID, justo pues va poniendo al descubierto en cómo vamos jugando nuestra relación filial en el entorno familiar, que eso también es una situación inédita, digamos, porque las situaciones de guerra, etcétera, siempre se asumía como estar afuera, que le sucedía al otro, pero el COVID nos ha llevado a vernos adentro, en nuestras relaciones filiales, ¿no? Y también en el entorno, con el lazo social, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. Entonces, esta libertad, pues nos pone, ¿sí?, al descubierto cómo estamos armando nuestro vivir cotidiano en estas relaciones filiales y con nuestro entorno, con nuestros lazos sociales. Y yo creo que eso es algo, pues, muy revelador, porque en eso nos vamos descubriendo, ¿no? Con esto, con los casos, como decíamos, nos vamos descubriendo qué hacemos con eso, ¿no? Por eso esta imposición que el COVID nos trae para ver nuestra actitud hacia la muerte y hacia la vida.
Claro, es que eso es insólito. En realidad, todo lo que tiene que ver con la contaminación moviliza, me parece, muchas cosas de todo lo que uno no puede controlar. Y si hay algo que es difícil para los sujetos, es aquello que nos rebasa, porque nos organizamos al revés. Nos organizamos en función de que nosotros podemos controlar nuestro entorno, nuestra manera de comer, nuestra manera de ser, para entonces quedar protegidos. Y hoy es muy interesante de no sabemos de qué nos estamos protegiendo. Porque anteriormente, cuando vivíamos de alguna manera en la naturaleza, Freud, por ejemplo, cuando va a hablar de la horda salvaje, va a hablar de que iba a haber una enajenación con el trabajo. ¿Por qué? Porque psíquicamente, ya en ese momento, Freud ve los actos psíquicos que se van a separar de los actos biológicos, en donde el ser humano, al ver un beneficio en, por ejemplo, cultivar la tierra, tener animales, le quitaba esta angustia terrible que era, no sé si voy a comer mañana. Entonces, la psiche lo que hace es una exageración en donde se convence que el trabajo le garantiza algo que es imposible de garantizar. Pero lo que es interesante en todo lo que tiene que ver con este trabajo psíquico es que queda totalmente a la merced de una fijación y de un trabajo en donde la psiche va a estar dando vueltas. Entonces, Freud lo llama, no es enajenación cultural, pero no menos que eso, ya les voy a buscar la frase, pero dice justamente que hay algo a nivel ya de una fijación neurótica propia del ser humano. Entonces, el ser humano se va a pagar sus garantías. Se va a pagar, por ejemplo, Freud dice, si el ser humano, si hubo un padre en el que la familia, porque lo primero que él ve es la familia, se funda, es por el beneficio sexual de tener a su objeto a la mano, por ejemplo. En vez de estar a merced de que mi objeto a veces va a aparecer y a veces va a desaparecer, si lo tengo a la mano, si tengo a mi objeto mujer o a mi objeto hombre a la mano, pues ya lo tengo ahí, ya no tengo que hacer el duelo de la pérdida. Vuelve a hablar de manera psíquica. Entonces, se da una garantía con su objeto teniéndolo a la mano. Y luego va más lejos y dice, para no tener a este tirano, los hijos y los hermanos se van a tolerar para vencer al tirano. Pero lo que es interesante de lo que está diciendo Freud no es tanto esta mitología de la horda primordial, como ver cómo la psiché va a convencerse de que controla algo que le provoca miedo, algo que lo pone en una situación tan desamparada que se lo va a procurar. Uh-huh. Entonces, no hay nada que desajuste más a los sujetos que algo como el coronavirus.
Claro.
El coronavirus justamente viene a hacer temblar todas las cosas que hemos fabricado, pues para estar tranquilos. Entonces, todo aquello que nos ponga del lado de la inseguridad es terriblemente inquietante. Y no solamente, también es un momento muy sabroso para entonces darse en la torre de manera muy humana. Por ejemplo, contaminándose. Uh-huh. Entonces, las dos creaciones, todo eso viene con el coronavirus. Uh-huh. Es terriblemente inquietante cuando uh-huh. el ser humano opera al revés. Se cree que sus edificios funcionan. Se cree que los gobiernos existen. Se cree que la civilización, ahí va. Se cree que las chicas de Polanco son guapas. Se cree y llega el coronavirus. Uh-huh. Síguetelo creyendo. Entonces nos asusta.
Y cómo en lo que dices, Adriana, el coronavirus entonces viene y pone en evidencia y tambalea, por supuesto, toda esa superestructura exterior. Superestructura me refiero a la organización cívica, a las leyes, digamos, a los estados. Y entonces ahí nos pone en la construcción, en la subjetiva. Es decir, lo que va a poner en evidencia es la construcción subjetiva en el uno a uno en relación a la ley, en relación a los límites, uh-huh. en relación a esos posibles respetos.
Claro, y yo creo que esta parte de la indefensión tiene que ver con nuestros estímulos pulsionales, o sea, lo nuestro, lo íntimo, que está jugado tanto en lo orgánico como en lo psíquico, que yo creo que eso es lo que también altera radicalmente el coronavirus, ¿no?
Pero diga bien lo orgánico cómo, Tere, porque se presta a malentendido. ¿Cómo lo orgánico?
Sí, lo orgánico porque por un lado tiene que ver con su dimensión biológica, pero no se agota ahí.
¿Pero cómo? ¿Cómo con su...? ¿Porque uno enferma? Digamos,
porque enferma... Porque está toda esta situación que tiene que ver en cómo funciona el organismo ante determinadas condiciones que están dadas en la complexión física, ¿no? Que es todo este discurso médico, ¿no? Que es alterado con el coronavirus, pero que además no está claro cómo es que se altera, ¿no?
Yo no estaría tanto de acuerdo.
Que trae tanto en cada organismo. Esa es como una dimensión de lo biológico. Pero además no solo es lo biológico lo que está jugado ahí, sino también la manera en cómo cada sujeto va dándole sentido a su cuerpo, ¿no? Y entonces se activan todos esos elementos que estaban jugados consciente o inconscientemente en relación a su cuerpo, ¿no?
Yo creo que lo del cuerpo siempre está presente, Tere, que no es el coronavirus que nos va a presentar una relación, es por eso que hay hipocondría, uh-huh. Que somatizamos. Sí. No me parece, no sé, usted dígame qué es lo que usted piensa, porque usted hace aparecer, es por eso que no entiendo bien El que uno enferme de coronavirus, me parece que no nos muestra una biología diferente o no nos muestra un cuerpo más ajeno ni más cercano. No entiendo bien a qué hace referencia. ¿Es porque enfermamos con el coronavirus?
Porque enfermamos, pero digamos que, como bien dice, no nos muestra algo que no tuviéramos, sino que justo se relieva, se devela, se hace más explícito lo que veníamos sosteniendo con nuestra dimensión orgánica, ¿no? Digámoslo así, de nuestro cuerpo, ¿no? Yo eso es lo que veo, como que se agudiza, se hace más visible, nos pone a volver a pensar en relación a cómo transitamos con una condición de indefensión de esta naturaleza, ¿no?
Hay algo, digamos, en esto, que quisiera yo que volviéramos a retomar la frase, tú me traes la muerte, ¿sí? Porque creo que no la estamos abordando, la estamos bordeando, ¿sí? Y creo que tenemos un compromiso en relación a hablar en cuanto a la destrucción emocional que produce al interior de las familias el placer de culpar a otro, ajá, de la muerte, por ejemplo, en este caso de los padres, o de la muerte de fulanito de tal, hermano, o primo, o lo que sea. Tú nos traes la muerte, y eso tiene que ver con echa culpas, que eso sí, no sé si es mundial, pero por lo menos en México, ¡ay Dios! Si el mexicano tiene la posibilidad de zafarse de su responsabilidad, lo va a hacer echándole la culpa a otro sin ningún miramiento. Si yo me puedo salvar haciendo que el otro sea el que pague por lo que yo hice, no me voy a detener. Esto tiene que ver con la cultura y tiene que ver precisamente con una serie de cosas que yo sí las invito a que toquemos en función de lo jugado en la satisfacción psíquica, que curiosamente Freud nos deja un ejemplo extraordinario en un sueño de él que se llama La inyección de Irma, en donde él pretende escabullirse, ¿sí?, como un cumplimiento de deseo inconsciente de manera onírica, de la responsabilidad de haber sido él el que ha causado el daño a la famosa Irma, y que quiere que sea el otro médico el que pague las consecuencias. O sea, esto no es nada más una cuestión de cultura mexicana, no, en México se ve muchísimo. En los niños, bueno, no se diga, y sobre todo en los niños de cierta situación, digamos, no solamente económica, sino psíquica, en donde puede dar, causar la responsabilidad, no el reconocimiento de su palabra, sino la muerte a golpes. La muerte a golpes. Hay muchos padres que matan a sus hijos a golpes todavía en esta hermosa y divina cultura. ¿Sí? Entonces, sí, yo las invitaría a que nos centráramos en este aspecto de tú nos traes la muerte, el echa culpas.
Doctora, me gustaría leer un par de mensajes de una vez, de parte igualmente que nos llegó de nuestro querido Alberto Lozano. Uno de ellos hace referencia a los, ya ve que usted hablaba hace un momento de los textos, y hace referencia a cómo también se puede leer este texto de Las mujeres vienen de Venus y los hombres de Marte, y dice, súper porquería. Y otro comentario que nos hace Alberto Lozano dice lo siguiente: yo pienso que alrededor del COVID se ha hecho de él un star de cine para desviar las intenciones del gobierno, como cerrar las fronteras a los pobres extranjeros. El corona apareció para estar al servicio de un programa de regulación económico y humano.
No, indudablemente. Indudablemente no somos tan ingenuos como para no darnos cuenta, ajá, de que se pusieron de acuerdo para armar semejante guerra.
Uh-huh. Tenemos.
Es verdad que podemos tener esa conciencia y es verdad la incertidumbre de la cual hablaba la doctora Lozano en cuanto que no podemos defendernos de esa infamia, de cómo deciden, ¿sí?, el valor de las vidas de todo el planeta. Y pareciera ser que con nombrar los números de muertos, los números de los que no se murieron, de los que fueron capaces, digamos, de salir adelante, como si de eso dependiera, el cuidado por parte, o la preocupación, el cuidado y la preocupación por parte de los gobiernos del mundo entero. ¿Sí?
Sí,
con que nos estén representando en números. No, el número no representa el dolor, no representa el sufrimiento, no representa el horror de lo que tenemos que enfrentar, ¿sí? Porque, bueno, ¿cuántas personas van a declarar que el que se murió fue el otro, pero qué tal si me contaminó? Y eso no lo voy a poder elaborar, ni tampoco lo voy a incluir en el duelo, porque me destruye la posibilidad del duelo en el sentido de que yo voy a estar preocupado si también me voy a morir. No, vean todo lo que...
No me siento con derecho de... No me autorizo a ese sufrimiento porque se acaba de morir alguien.
Exacto. Porque sobre todo, digamos, va a operar ahí lo que tiene que operar, el narcisismo. ¿Y yo qué? Bueno, habrá gente que diga, no me importa que me haya contaminado, sí, yo lo que no soporto es que se haya muerto. Sí, cómo no, habrá gente, indudablemente. Por eso, en estos momentos de crisis, se ve con quiénes y quiénes son cada sujeto. La subjetividad se va a manifestar de manera evidente, evidente, en cuanto a cómo vamos a reaccionar frente a la pérdida del otro.
Sí, y en relación a este mensaje de parte de Alberto Lozano, termina diciendo esto último, y dice, es lo que hacen los dirigentes con el corona, no es mi culpa, sino del corona.
Claro.
Ahí tiene perfecto, al poder enunciar algo que no se ve, es transparente, no se le puede hacer responsable, bueno, sí, claro, puede ser muy útil, ¿no? ¿Eso era todo, Germán, como comentarios?
Un último, acaba de llegar el comentario de Giovanni Acuña que nos dice, es por eso que me parece angustiante que la gente no vea que estamos en una guerra biológica y que sigan queriendo regresar a su vida normal. Ya no habrá más vida normal, eso se acabó, pero pues podemos hacer vida con las condiciones en las que nos encontramos. La vida sigue.
Y ahí hay que meterle, digamos, garra, ¿sí? De verdad hay que meterle garra. ¿En qué sentido garra? ¿Sí? Necesitamos sujetos que verdaderamente, con el enfrentamiento a estas verdades, sea capaz de crear un nuevo mundo, porque se puede. No es la primera vez que la humanidad queda amenazada de su desaparición, no es la primera vez, ¿sí? Hay que ver lo que provocó las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
También llegó ahorita un mensaje más de parte de Hilda López López que nos dice, creo que el coronavirus es un golpe más para el narcisismo de la humanidad. Enfrentar que no hay seguridades nos sacude a todos. Y cada quien responde como puede a esta realidad que hoy atravesamos.
Lo cual es cierto, cada quien va a responder como puede, pero también no hay que olvidar que hay un espíritu de transformación y de creación en todos los seres humanos. Nada más, bueno, algunos los van a desarrollar y otros se van a compungir y se van, digamos, a hacer como las ciruelas pasa deshidratadas.
No, y si tomamos, como usted decía, que entremos justamente al tema, tú nos traes la muerte, todas estas cosas en donde nos podemos desresponsabilizar, Y lo que Teresa estaba desarrollando, que solamente no entendía esta parte biológica, no me quedaba clara. Lo que sí podemos ver es que, más allá del complot que se puede llevar a cabo con el coronavirus, lo que sí surge es cómo uno con el coronavirus, por ejemplo, podemos negar de no tenerlo. Esto es entrar a tú nos traes la muerte. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que haya una denegación con respecto a cuando uno ya ha experimentado biológicamente a que algo está desajustado? Entonces, porque es el terreno perfecto, hay que decirlo. Porque justamente ahí es en donde se ve el sujeto si se ha enfrentado a su verdad. La única manera en donde uno puede estar consciente de decir, ah, aquí estoy yo denegando algo, ¿qué me pasa? Porque no quiere decir que uno sea diferente a los otros. Lo que sí es que si uno no se ha acercado a su propia verdad, bueno, pues nada más es inconsciente. Hay una denegación monumental en donde lo que yo digo es, yo no lo tengo. Yo no me voy a morir, será el otro. Ese puede ser una posición. Otra posición es, lo tengo, pero voy, bloqueo todo lo que continúa con respecto a mi pensamiento, o no, voy a ver a cuántos contamino. Eso puede ser otra posición. Me voy a ir a una fiesta y me da, digamos, me eché unos alcoholes y me da mucha risa yo que traigo el coronavirus, ir a ver a cuántos, discúlpenme la expresión, cabrones voy a contagiar. También puede haber una posición de este tipo. Y entonces la fantasía es un poco como esta manera ¿de qué? De satisfacer una especie de o matar al otro, en donde el otro es mi rival, y la satisfacción que esto me puede dar es verdaderamente espectacular, o puede ser una especie de estar sembrando una especie de semen, otro simbólico, en donde yo me estoy sembrando en los otros. Yo no sé, como todas estas programas de ciencia ficción, en donde hacen aparecer estas especies de pulpos que tienen aguijones y se meten clac, clac en el cuerpo del otro, o los llenan de su color gris y entonces los llenan de un humo en unas cantidades como son tentaculares, entonces penetran a todos al mismo tiempo y no digan más. Puede haber manifestaciones de este tipo, de decir, yo lo contagié, yo lo contagié, yo lo contagié, yo lo contagié. ¿Qué otro escenario se nos puede ocurrir con respecto a tú me traes la muerte? Tú me traes la muerte, yo estaba sano, y entonces tú vienes a contaminarme, y eso te va a costar, oye, fulanito, fue este.
Claro.
Hay
un ejemplo muy vivo del médico que pidió, ¿sí?, que ojalá le dieran un medicamento a López Obrador y que se muriese. Lo tuvieron que destituir de una institución. Pero sin embargo, lo que es verdaderamente claro es, él se animó a decir el sentimiento que le provoca el señor presidente de la República. Ajá. Y curiosamente es lo que López Obrador no sanciona. Tampoco el psicoanalista cuando lo escucha. Tampoco lo sanciona. Entonces hay que decirlo. El psicoanalista puede escuchar y está formado para eso, porque primero se ha escuchado a sí mismo en todos sus actos de bajeza y de ruindad.
¡École! ¡École! Y entonces, justamente, es el espacio en donde yo puedo decir, me estoy muriendo de miedo. Yo creo que a mí me va a tocar el coronavirus. Es cada día que me levanto, estoy pensando que yo me voy a morir. O sea, se me desatan cosas.
Sí, como también ahorita con lo que dice doctora, me hace pensar en cómo al escucharse uno en análisis también puede descubrir de qué manera uno coquetea con la posibilidad de la muerte.
Claro.
Y coquetea tal cual con la presencia del coronavirus o coqueteamos cuando nos enteramos, cuando vivenciamos de cerca las muertes, la muerte de alguien querido, de alguien cercano. Entonces, estamos en la posibilidad permanente, que eso sí nos lo permite el psicoanálisis, de estar en ese análisis permanente de mi relación con la satisfacción erótica que me puede producir la muerte, el entregarse a eso.
Ya cambia la dimensión de soy una pobre manipulada frente a estas situaciones que dirigen los poderosos. ¿Por qué? Porque ¿en dónde somos manipulables? Somos manipulables en nuestras bajezas, porque ¿a qué tendemos? Uh-huh. A ocultarlo.
Claro.
A ocultarlo. Y desde ahí es desde donde se aplica el poder. Los que son hábiles en el poder, ¿qué es lo que descubren en los otros? Porque siempre se sirvieron de la psicología. Porque dijeron, cuéntame las bajezas, es lo que va a ocultar, es desde ahí donde lo puedo manipular. Por su tendencia a ocultarlo.
¿Qué?
Entonces ahí podemos ver la participación de cómo podemos nosotros poner nuestro yugo en los poderosos que son canallas.
Sí, claro, por supuesto. Hay algo interesante que estamos bordeando, y es, la pregunta sería, ¿por qué el ocultamiento del ser humano a sus bajezas de las cuales disfruta?
Pero, no, ¿cómo dice la pregunta? ¿Por qué?
¿Por qué el ocultamiento en los seres humanos de sus bajezas y ruindades de las cuales disfruta?
Lo que pasa es que yo tengo una respuesta muy psicoanalítica, pero me parece que Freud nos habla de eso, porque todo lo que se aproxima a una satisfacción de ciertas características, en donde yo voy a ser muy feliz de lo que se me va a cumplir, me es prohibido. Uh-huh. Estoy hablando del incesto. Lo que quiero decir es que justamente una constitución neurótica, una constitución no muy pervertida, psíquica, lo que hace es ocultar sus bajezas porque tienen que ver con lo prohibido. Es lo propio de lo psíquico. Es justamente ahí en donde se va a dar más placer también. Cuando va a hacer una transgresión de lo prohibido. Entonces, justamente en donde uno va a ocultar, bueno, cualquiera que haya hecho un análisis, ¿qué es lo que ocultamos? Aquello que nos satisface.
Claro.
¿Y a qué no tenemos acceso? A aquello que nos satisface. Los que triunfan cuando fracasan. Claro, porque lo que está en juego es poder ir aún más allá, a poder decir, bueno, a ver, cool. Efectivamente, cuando yo tengo acceso a mi satisfacción, viene desde aquí, ¿cómo quiero yo transformarlo? No decir, ah, no, yo no soy así, yo no. Cuando yo gozo y soy feliz es porque hago el bien. Uh-huh. ¿Cómo yo hago el bien y soy buena? Entonces, siempre que yo estoy bandereándome en la vida, no tengo ningún monstruo que revisar, no. Es, sé que el acceso a mi satisfacción atraviesa necesariamente eso. Ahora, lo que es alucinante en el ser humano es que lo transforma.
La cuestión aquí es que justamente lo que permite en el análisis que un sujeto verbalice sus satisfacciones bajas y ruines es el amor.
Ya.
Por eso la experiencia analítica es una experiencia muy particular del amor. Porque es cuando el sujeto, en lugar de seguir autoengañándose, porque sabe que no está engañando al analista, aunque bueno, algunos lo creen, ¿sí? Sabe que no está engañando al analista, que al único que está engañando es a él. Pero cuando él se hace cargo de su autoengaño para poder seguir satisfaciéndose de sus bajezas y sus ruindades, ajá, hay un vuelco. amoroso que lo salva. Por eso la experiencia analítica es una experiencia de amor. Raro, extraño, porque va en contra de las defensas naturales de lo que acaba de explicar, digamos, la doctora Lozano. ¿Sí? El sujeto se defiende de no modificar sus formas de goce, sus formas de satisfacción mórbida.
Sobre todo que vamos a agregarle algo a la cuestión del amor. Para que yo pueda tener acceso a mi verdad, a mi manera de satisfacción, pues voy a tener que hacer un esfuerzo que no tengo ganas de hacer. ¿Y por qué no queremos hacer esfuerzo? Ese es un gran tema, la flojera. La flojera es uno de los temas más guay que podemos atacar.
Y en este
momento, tiene que ver con la castración.
Y en este
tiene
momento,
que ver con aquello que yo debo de dejar como cacho, lo que me cuesta. ¿Por qué me cuesta? Pues porque no soy maravilla de nadie, porque no soy deseada por todos, porque no soy yo la que provoca el centro y las catarsis del mundo. Eso duele. Uh-huh. Eso hay que dejar un pedazo para darse cuenta de eso. Uh-huh. Y decir, ay, güey, ah, bueno, entonces, si no soy tan monedita de oro como me la creía, pero además, no son cosas que sean a la ligera, es terriblemente complicado en el sujeto darse cuenta de esto. Es como los hilos que nos traspasan. Uno ni siquiera se sabe que se está manejando como monedita de oro, porque entonces justamente el perder un pedazo, el que yo tenga que subir la colina para, si quiero, volverla a bajar y volverla a subir, si se me da la gana, me cuesta. Pero lo que yo arriesgo en eso me cuesta, es un uh-huh. pedazo de mí. Si me cuesta es porque no soy Wonder Woman, si no, no me costaría. Ahí están todas las figuras en donde no cuesta. La magia, si yo hiciera ¡cling! Pues yo la primera, ¿eh? Tengo mi casa hecha un desorden, ¡cling! Y que se acomode la casa. Estoy empezando a tener canas en el cabello, ¡cling, cling! Ya no tengo canas. Entonces, esas son cosas muy, muy burdas. Cuando tiene que ver, yo no provoco el amor en los otros. Vamos a dejar ese pedacito. Entonces, cuesta, como usted decía, doctora, de aquí a que uno puede tocar eso, en donde lo que me va a suceder es que pierdo. Y entonces, poderlo sostener esa pérdida, decir, ay, no me muero, ay, yo estaba convencida. Entonces, poder sostener, bueno, pues para muy pocos, ¿no?
Claro. Indudablemente que hay, digamos, todos estos vaivenes en relación al amor, ¿sí? Pero hoy nuestro tiempo se caracteriza por no hablar de eso. Uh-huh. Ya no se habla del amor, ya no se hacen promesas de amor, se hacen negociaciones de vivir juntos para que me cueste menos la renta.
Claro.
¿Sí? Ya no hay, digamos, ese empuje al amor, sino hay un empuje a la pornografía. Es decir,
bueno, y en Freud lo vemos muy claramente. Freud, cuando va a hablar de lo social, cuando habla después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, Freud se da cuenta que el lazo más complicado es el amor que integra al otro. Es lo que es lo más frágil. Lo más fácil es tomarse a sí mismo como objeto de amor.
Claro.
Y ahí entonces se cancela la posibilidad de poner en sus coordenadas al otro.
Claro.
Y lo habla de mil maneras diferentes, Freud. Pero dice, el amor que puede desligarse, que puede hacer una transformación, que es lo mismo, pero transforma, es justamente, eso es todo un trabajo analítico, que toca lo sexual, pero que lo puede transformar, puede poner en sus coordenadas a otro. Uh-huh. Puede amar. Si él retira esta posibilidad, es narcisista. Cada quien por cada cual.
Uh-huh. Sin embargo, sin embargo, podemos decir algo que es muy importante también, ¿sí? No todos los sujetos toman la decisión de ser mezquinos. Afortunadamente, hay sujetos que toman la decisión de lo que habíamos tratado en otro momento, del amor universal, es decir, de la generosidad. ¿Por qué? Porque la recuperación en ser generoso hacia los demás está una intensidad de satisfacción que le viene propia de la decisión que él tomó. Entonces, lo que hay que subrayar es que es el sujeto el que decide sus formas de satisfacción, o son por el camino de la autodestrucción y de la destrucción al otro, tú me traes la muerte, ¿sí? O es definitivamente, y eso se ve muy tempranamente en los niños y en los niños pequeños, ¿sí? Un niño que es díscola es siempre aquel que no comparte nada de lo que a él le satisface y que invita a sus compañeritos a jugar única y exclusivamente porque quiere verlos, que deseen lo que él tiene para decirles, no te lo doy, no te lo presto. Uh-huh. Y se ve inmediatamente por qué camino ya tomó el niño muy pequeño la decisión de qué es lo que va a hacer en función del otro y de lo que va a hacer en función de su vida. Ahora, la pregunta de los 85,000, ¿y eso es posible de cambiar? No. No. No se cambia. Es el sujeto el que puede tomar una decisión distinta.
Y otra cosa, el sujeto puede vivir sin garantías. ¿Qué es lo que sucede?
Por eso, hasta ahora teníamos... pues, permítame, nada más subrayo lo que usted dice. Por supuesto que el sujeto puede vivir sin garantías, porque él es el creador de las garantías. Él se burla a sí mismo con lo mismo que produce. Sí, adelante.
Adriana, si me permiten, iba a comentar que estamos ya a un par de minutos de cerrar la emisión de hoy. Y antes de ello, y por supuesto de lo que con lo que cada una de ustedes habrá de terminar, me gustaría dar lectura a los últimos mensajes que recibimos el día de hoy. De parte de Giovanni Acuña, nos dice, gracias por su comentario, doctora, y a todos. Así es. Mari Carmen Perrusquía Hernández dice, en este tiempo de pandemia, uno ya no sabe qué otro problema más va a tener. Lo que pasa es que antes de la pandemia lo podíamos ocultar tras el trabajo, en la indiferencia, etcétera. Ahora podemos ver claramente el odio o el amor en nuestros propios actos.
Claro.
Rosa Hernández nos dice, excelente lunes, en relación a la conversación que hoy nos transmiten, tú nos trajiste la muerte, sin duda actualmente se vive ese matiz de un encubrir de amor por el otro en el ámbito familiar. Por un lado, no se hacen cargo de una desobediencia al seguir precisas indicaciones del sector salud. Y por otro lado, su actuar nada ético al visitar a familias, aún sabiendo que han estado expuestos a contraer el virus. Sin duda, aquí está en juego una particular forma de goce de lo que la muerte representa. Uh-huh. Estos días, justo me enteré que una familia se encuentra en una situación al señalar a un miembro de la familia como responsable de la muerte de la madre de todos. Uh-huh. Gracias por este tema. Cálidos saludos a todos. Y por último, me gustaría dar lectura a último mensaje.
Un segundito.
Sí, doctora.
¿Sí? En relación, digamos, al título del programa, no es tú, sino trajiste la muerte. Para poder incluir eso abstracto de la presencia del virus. Uh-huh. Porque cuando decimos tú, entonces es un asunto en donde reducimos única y exclusivamente a la responsabilidad subjetiva. Y lo que queríamos señalar con ese título, me trajiste la muerte, o trajiste la muerte, que es mucho mejor, trajiste la muerte, uh-huh. ¿Sí? Es precisamente lo que el coronavirus oculta de las decisiones que se tomaron para ver la cantidad de muertos que se requería para la nueva economía. Uh-huh. Y sabemos que desde muy antaño está la propuesta de que hay que reducir, ¿sí?, por conveniencia económica a la población mundial para que la nueva economía despunte y despunte bien. Pero fueron ellos también los que la llevaron a un cuello de botella.
Y les decía, doy lectura al último mensaje que recibimos el día de hoy de nuestro querido Alberto Lozano, y que dice: también sería posible para una persona reconocer que un análisis le daría la posibilidad de llevar a cabo su perversión, mejorado.
Sí, indudablemente, no se equivoca en cuanto que la experiencia analítica, ¿sí?, no es un cinturón de castidad.
Bueno, en este momento me hizo pensar en estos elementos que hemos sostenido en esta conversación, abrir como la pregunta, y entonces cuando se dice volver a la normalidad o armar una nueva normalidad, queda como una interrogante, porque con todos estos elementos que hemos señalado de cómo no es que aparezca como algo que rompe lo que ya venía dándose, sino como bien dicen nuestros radioescuchas, encubríamos con el trabajo, hacíamos que todo parecía como si fuéramos la familia armónica cuando estábamos cada uno guardando o jugándonos desde el lugar pues más cruel, con actos que aparentemente eran de bondad, había una crueldad, o sea, toda esta ambivalencia de los sentimientos que se juegan todo el tiempo en la dinámica psíquica y humana, ¿no?
Sí, así es.
Con la salvedad, justamente, que decíamos que aquí ya no es cuestión, ya nos llegó, ahora sí estamos expuestos, se desbarata la ilusión de alguna manera. Entonces, el ser humano tiene que ser capaz de preguntarse cómo va a montar esta dificultad. Es la característica que tienen las pestes, que tienen, si nos cayera un aerolito y se nos destruyeran ciudades, y nosotros estamos apostando porque, pues, que los impuestos trabajen, pues, y se nos cae, quiero decir, son momentos que son terriblemente desestabilizadores. Entonces, también hay un padecer particular cuando aparecen este tipo de padecimientos.
Creo que es la reflexión necesaria de qué es lo que estoy perdiendo, así subjetivamente. ¿Qué es lo que verdaderamente estoy perdiendo? ¿Sí? Porque hay una seguridad cultural, hay una seguridad social, hay una seguridad de garantía económica, y hay una seguridad de la salud, y hay una seguridad del gobierno. Sí, pero todo eso me engaña. Yo tengo que pensar en cuál va a ser mi duelo, porque tengo que preguntarme qué es lo que verdaderamente he perdido. Porque todo lo demás es en un encubrimiento de mis formas de goce para no darme cuenta de ello. Entonces, podríamos adelantar, lo que se ha perdido es la forma de encubrir el goce particular de cada sujeto. Y es ahí donde se hace el duelo.
Pues muy bien, me parece, doctora, que más claro no puede quedar ahorita. Esto yo lo nombraría como este llamado urgente analítico al respecto de lo que justo acaba de señalar. La forma de encubrir mis formas perversas de satisfacción. Dicho lo cual, entonces, querido público, está hecha la cita para el día de mañana. Nos encontramos aquí, lo saben bien, al mediodía, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Con palabra de hombre.
Así es, doctora.
Urgente.
Sí. Thank you.
Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.